Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Estaba bien.
Ajá, yo también. Yo también estaba bien.
Estaba bien. Hasta que nos dijeron. Ajá. Bueno, es que a ver. Hoy grabamos dos programas porque nuestras agendas nos impedían grabar la siguiente semana. Exacto. Como normalmente lo hacemos.
Entonces, exactamente. Para que no se queden sin programa, a veces tenemos que hacer eso, grabar programa doble.
Y hoy estábamos grabando el programa doble. Y mientras estábamos grabando el programa, nuestros teléfonos estaban suene y suene y suene. Pero como somos muy profesionales, no sacamos el teléfono. Yo sí lo he sacado a veces, pero ahorita dije, no voy a hacer ese güey. Y no saqué mi teléfono hasta que terminamos de grabar.
Exactamente.
Y saco mi celular. Ajá. Y lo primero que veo, así lo primero que veo en mis ojos, es así de, ha fallecido David Lynch, güey.
Güey. Yo también
me siento de la verga.
Yo también me quedé así como, verga. O sea, ya sabíamos que no estaba bien de salud, que el cigarro se lo había comido, pero fue inesperado y a la vez, ¿no? Lo platicamos fuera del aire. Como que decíamos, bueno, quizá no le queda tanto tiempo al señor David Lynch, pero para mí sí fue sorpresivo. También para ti, porque estaba al lado de ti cuando nos enteramos y entonces hay una cierta estela de tristeza en el estudio de Horrorama el día de hoy.
Sí, o sea, pues sí es de los, o sea, lo único que se me ocurrió fue luego correr a las redes de Horrorama y publicar como una,
sí,
una foto. Y lo primero que me vino a la mente así, lo escupí ahí en el texto. Uh-huh. Y a diferencia de otros directores que me gustan mucho, como que David Lynch es de esas personas que no solamente nos dio algunas de las películas que más nos gustan en la vida, nos dio películas que nos hicieron amar el cine.
Claro, completamente, ¿no? Y continúa.
No, o sea, eso, o sea, me gustan un chingo de películas. O sea, una de mis películas favoritas es La Masacre de Texas. Uh-huh. Pero no sentí feo cuando se murió Toby Hopper.
No, o sea.
O sea, dices, puta, qué mal pedo que se murió Toby
claro,
Hopper.
Claro, ¿no? Pero con David Lynch, y tú lo mencionabas, es como cuando falleció David Bowie.
Yo sentí
que había estado como mismo, gran güey, parte de tu vida y que eras muy fan y que cualquier cosa que lanzara te interesara únicamente por el nombre.
Exacto, nada más por
estuviera
ser
bien. O sea, cualquier cosa de David Lynch nos interesaba en mayor o menor medida, pero en todo teníamos interés, las películas, el arte en general que hacía, la música, involucrado en cualquier cantidad de proyectos. Entonces como que sí deja un vacío, no solo en el mundo del cine y el mundo del arte, sino también en nuestras vidas, o al menos eso lo puedes decir
pues
como
sí,
a título personal.
Sí, no, también, o sea, y a veces como que no siempre comparto cuando la gente habla de las celebridades como si fueran sus amigos.
Es algo raro.
Es algo
muy personal, ¿no?
Sí, es muy personal. A mí sí me deja muy triste, güey.
Bien cabrón, güey.
Porque pues es una de las mentes más brillantes que yo había consumido su trabajo, ¿no? Uh-huh. Como dices, no ya tenía rato que no hacía películas, pero pues se mantenía muy activo. Incluso cuando se grababa para dar su su weather report, pues era algo que disfrutaba hacer nada más. Pues porque sí, ya es un señor viejito que estaba ahí en su casa haciendo,
sí, que podía
tomando
hacer
café y fumando.
Sí,
¿no?
Y las cosas que disfrutaba.
Pero te caía bien y era, sí, como de, o sea, como dices, así dijera cualquier tontería, me interesaba nada más porque era él, ¿no? Y porque, güey, me gustaba su forma de ver el mundo.
Aunque saliera y dijera un párrafo, me interesaba una palabra, una frase, o sea, como, güey, es David Lynch, o sea, porque hemos consumido a lo largo de nuestra vida su trabajo y nos gusta un chingo. Y además creo que, y esto lo digo a nivel personal, como que me enseñó que las cosas pueden ser muy diferentes. Uh-huh. Y que puedes crear tu propio universo, o sea, güey, así como acabo de leer ahorita, como hay esto que le llaman como Hitchcockian, uh-huh, hay Lynchian, güey.
Exacto.
O sea, es ya casi un
verbo.
Un adjetivo perdón, así que dices como, no mames. O sea, güey, ¿cuántas veces no hemos visto películas que decimos, esto está muy lynchesco, güey?
Sí,
o sea,
claro.
Ya forma parte de ese.
O sea, dices, esto está muy lynchiano o muy lynchesco. Ajá. Y sabes exactamente a qué te estás refiriendo.
Exactamente.
¿No?
O sea, por los elementos de su trabajo. Que al final del día sí es un cuerpo de trabajo muy chido, que en su mayoría todo era coherente y aunque tuvo como diferentes etapas, todo se sentía David Lynch, que creo que es lo más cabrón. y también llevarlo a un plano más comercial, más a las salas de cine, a tener un fanbase inmenso alrededor de todo el mundo, lo transgresor que fue en su época y que todavía lo seguía siendo, muy pensando fuera de la caja. O sea, siento que el aporte de David Lynch es inmenso. Inmenso al mundo del arte en general, no solo el cine, del arte en general.
Sí, sí, o sea, como hacía música, escribía, actuaba.
Sí, o sea, güey, películas con las que crecí, güey, Eraserhead, güey, Twin Peaks, güey.
Mulholland Drive, güey, o sea, Elephant Man.
De alguna manera, todas fueron esas como películas que vimos como en la... Al menos yo como en la adolescencia, como en la prepa, que sí me abrieron la perspectiva de decir...
Cabrón, güey, es eso, güey. O sea,
sus textos, güey. Tiene un libro de creatividad que me gusta mucho, güey. Un tipo que pensaba completamente fuera de la caja, respetado por todos, güey. Por todos. No, o sea, no importa qué tipo de cine te gusta, David Lynch está embedded ahí, güey, de alguna u otra manera. Entonces, es una pérdida grande para el mundo del arte... Es un día y un año triste, pero también creo que David Lynch ya, su figura ya queda para sí, las futuras generaciones, ¿no?
Por siempre.
O sea, siempre. Así que mientras sigamos consumiendo, hablando David Lynch, el tipo va a vivir para siempre. Aunque no lo hagamos, el tipo va a vivir para siempre, ¿no?
Sí, y fíjate, pues evidentemente creo que lo que nos queda hacer es... Queremos hacer obviamente un especial, una... Uh-huh. Pues no sé si retrospectiva...
Pensaremos bien en el formato, pero sí, haremos algo un poquito más en específico. Sin embargo, obviamente como lo tenemos tan fresco... Y nos sucedió en Podbox, pues hace escasos 15, 20 minutos. Pues no queríamos dejar la oportunidad de hablar de este evento importante, al menos para la comunidad del arte y para Horrorama, ¿no?
Sí, como fans del cine.
Sí,
básicamente.
Claro, completamente.
¿No? Por ahí le decía a Dengue, como me chocan estos homenajes póstumos porque... Pues como que se sienten medio oportunistas, pero desde que nos conocemos nos ha gustado este pedo, claro, no es secreto, wey, para nadie.
No, mencionamos
a Lynch a cada rato en este programa, entonces...
Sí. Pues sí, no es como que de pronto dijimos, ay, ¿quién es este güey? No, mames.
No es como que así, el especial de David Lynch de Ventaneando, ¿no? O
sea, sí, no. No, la verdad es que...
Lo haremos con todo el amor del mundo y porque lo admiramos cabrón.
Cabroncísimo. Uh-huh. Un tipo fuera de serie, obviamente adelantadísimo a su época y pues que deja un legado muy interesante y una obra para revisar y para seguir viendo y a lo mejor descifrando y tratando de comprender qué es lo que hacía, porque hacía un chingo de cosas. Uh-huh. Y puedo decir que las que yo he consumido, todas me han encantado, todas me han llegado y con todas he conectado de diferente manera, principalmente el cine y la música.
Sí, tal cual. Pues
vamos a hacer un ejercicio así de bote pronto, rápido. Cuenta una o dos experiencias de David Lynch o tu relación con su arte que has dicho, no mames, qué chido. Si quieres empiezo yo para que la pienses tantito. Okay. Tengo dos. La primera vez que vi Eraserhead, que me la prestó el doctor... No, me la recomendó el doctor Carlos Molina. Yo la renté en mi Blockbuster y la vi en mi computadora cuando estaba en casa de mis jefes y dije, ¿qué diablos es esto, güey? Ya había visto el póster, ya medio sabía qué pedo, güey. Pero cuando te enfrentas a una obra así de personal y de compleja y ese güey decía que era su película más espiritual. O sea, güey, ese momento definitivamente me cambió mi percepción. No sé si la vida, pero mi percepción del arte y del cine, ¿no? Ese es uno de mis favoritos cuando fui a ver, ya lo he contado, cuando fui a ver Inland Empire... La mitad de la sala se salió o más, güey. Quedamos como tres güeyes y al final uno aplaudió, güey. De mis experiencias favoritas del cine, ¿no, güey? No por la película, o sea, sí por la película, pero también por todo lo que sucede alrededor. Entonces, de bote pronto, esos son mis dos momentos favoritos de David Lynch. Habrá otros, pero ¿tienes alguno que recuerdes así de bote pronto?
Pues yo creo que lo primero que vi de Lynch probablemente también fue Eraserhead en la universidad. Tengo ahí como los recuerdos un poco blureados porque me acuerdo que...
Ya fue hace rato.
Eso, y también estoy seguro que vi Mulholland Drive y Lost Highway con mi primo, de quien ya les he platicado muchas veces. Porque además, mi primo tenía los soundtracks, tenía el soundtrack de Lost Highway. Y, chulada, güey. Y justo ver, o sea, la música de Lost Highway es una cosa
industrial poderosa,
chingona. Ajá, sí, güey. Sí. Entonces, como que esta combinación de música tan, entre comillas, extrema, uh-huh, y una película tan rara, tan críptica, como que alimentaba mis... o sea, me hacía querer más, ¿no? Claro. Así de, quiero más de esto, güey. Esto no es lo que veo, es cualquier, cuando prendes la tele, no, cualquier,
no,
día.
Es, esto no, no te deja ser indiferente, ¿no?
Tengo otro recuerdo, son como cosas así que me están brincando, uh-huh, ahorita a la cabeza.
También estoy siendo muy injusto porque te lo acabo de preguntar, sí, ahorita, sí, sí, sin mayor planeación.
Mi, güey, papá siempre me decía, ¿sabes qué villano me gusta mucho? Yo, ¿cuál? Y le hacía...
Ah, güey, mismísimo Dennis Hopper. Y me decía, güey,
Dennis Hopper en Terciopelo Azul. Mi papá, sí, es de esos que dicen los títulos de las películas en español, huevo, ¿no? No, es que Dennis Hopper en Terciopelo Azul, ese villano me gusta mucho. Y cuando la vi dije, no mames, sí, o sea, icónico papel, ¿no? O
sí,
sea,
hay muchos recuerdos.
La primera vez que escuchamos el Dark Side of the...
sí, el Dark Night of the Soul, güey.
Dark Night of the Soul, güey. Estábamos en la universidad, wey, también, y fue como, ¿qué pedo este disco?
También cuando escuché el soundtrack de Inland Empire, que trae una que se llama Ghost of Love, que es probablemente las canciones más pinches oscuras y a la vez increíble, güey, me encanta manejar con esa canción en la noche, o sea, tengo recuerdos de poner esa canción así a propósito, uh-huh, ir manejando, escuchando esa madre, sintiéndome como una perra película, güey, o sea...
¿Sabes también cuando empecé a escuchar una de mis bandas favoritas en ese entonces, que eran los Pixies, uh-huh, y que tenían el cover de, uh-huh, Lady in the Radiator,
Radiator,
que, ajá, también era así como... ¿Sabes? Como esos dos universos ahí...
Güey, dos cosas que te maman así, uh-huh, hechas una canción, fíjate, ¿no?
Hay una... O sea, es que he estado presente por años, ¿no?
Claro.
O sea, hay una foto que me gusta un chingo de Bauhaus, que es una de mis bandas favoritas. Y uno de ellos trae una playera de Eraserhead, ¿no? Y yo decía, verga, yo quiero esa playera, güey, ¿no? O sea, y cuando la vi dije como, no mames, por eso... Todo el mundo mama a este güey, ¿no?
Claro,
o sea,
güey.
Mis ídolos maman a ese güey.
Claro, que, o sea, güey, ese güey tal cual era el ídolo de tus ídolos.
El ídolo
de nuestros ídolos.
De nuestros ídolos, güey.
Muy es cabrón, como... muy cabrón, güey. Pues... Pero bueno, en algún momento tenía que partir.
Solo no quería que fuera tan rápido, güey.
Yo tampoco. Me hubiera gustado ver todavía un poquito más, porque siento que todavía se quedó con muchas ideas, pero bueno... Quiero pensar que las principales las plasmó en su trabajo de diferentes maneras. Entonces, eso me reconforta. Si bien estamos tristes por el fallecimiento de David Lynch, también creo que es un buen momento para revisar su obra y para que más gente la conozca.
Sí, sí.
O sea, creo que para esto funcionan los posteos de Instagram, que a lo mejor alguien que dice, güey, no sé quién es David Lynch, con mucha suerte le puede entrar o leer un poquito de él y con suerte se enamora como nosotros nos enamoramos en la adolescencia de este güey, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pues bueno, descanse en poder.
Descanse David en Lynch. Poder David Lynch.
1946-2025.
Un mundo... Es difícil imaginar un mundo sin David Lynch, pero bueno.
A partir de hoy el mundo es un lugar menos chido.
Definitivamente. Pues igual que con Bowie, ¿no? Es que, muertes que de alguna manera como que sí, no eres indiferente o no dices como, ay, qué mal pedo.
Fíjate,
no, es como, verga.
Es muy chistoso. Cuando se murió David Bowie en 2016, uh-huh, la gente me escribía así como para decirte, güey, lo siento mucho, güey. O sea, sé que sí te mamaba ese pedo. Siento mucho que se haya... O sea, yo no soy tan fan, pero sé que a ti te gustaba un chingo. Lo siento mucho. Y desde 2016 nunca me había vuelto a pasar hasta hoy. Ahorita me marcaron así como de, oye, vi que pasó esto. ¿Estás
caso
bien?
Y a yo, mí me escribieron sí, así, bien, oye, güey, este pedo pasó... Ya sabes, o sea, más que en un pedo de quiero ver si estás bien, es como, güey, sé que esto te importa.
Sé
me va a pasar lo mismo con Bob Dylan.
Sí, verga. Sí,
que también ya Bob Dylan.
¿Sabes también quién? Se los voy diciendo desde ahorita para que no digan que, ay, pinche oportunista. Cuando se muera Carpenter.
Ah, otro, güey. Sí, no, Carpenter también va a doler. Hay muchas figuras que quizá no conozcamos, pero que conocemos a través de su trabajo y que nos ha afectado de manera positiva.
Sí, y justo eso, ¿no? Que más allá de su obra de trabajo, los escuchas hablar y dices, estoy de acuerdo, güey. O sea, esto que estás diciendo me hace todo el sentido.
Claro,
de mí, ¿no?
Resuena conmigo. Claro, no solo el trabajo en sí, sino...
Su forma de ver el mundo.
Su forma de ver el mundo, su perspectiva, lo que dicen, güey. Si yo abro YouTube y veo una entrevista con David Lynch, le pongo play y pues la sí, veo, güey.
O sea, estás así pendejeando en la red social que quieras y sale algo de David Lynch, lo ves, güey, ¿no? Porque te interesa, quiero ver qué tiene que decir.
Estás scrollando lo bruto y sale algo de David Lynch y hacías una pausa y leías, aunque sea brevemente, qué trataba. Aunque fue una foto chida, le dabas like,
güey. Ajá, o sea, parabas lo que estabas haciendo para ver qué tenía que decir y continuabas con tu vida.
Claro.
Pues bueno, eso.
Así es la vida, amigos, pero bueno. No queda más que recordar su increíble trabajo y pues...
Y seguir viendo sus películas.
Y seguir viendo sus películas, que ahí están.
Y viendo su música, y leyendo sus textos.
Exactamente. En fin. Y viendo su pintura y un chingo cosas más. Todo. Pero bueno.
Pero bueno.
El show debe continuar. Horrorama debe continuar. Nosotros tenemos que continuar. Ustedes tienen que continuar.
Achich.
Es por esto que el día de hoy vamos a hablar de dos películas que no tienen nada que ver con David Lynch. Ojalá y tuvieran que ver con David Lynch, pero no. El día de hoy vamos a hablar de dos películas, siendo la primera Anora de 2024. Uh-huh. Película de Sean Baker, que yo recuerdo por Florida Project y por Tangerine. Que son películas que me gustan. Me gusta más Florida Project.
Sí.
Creo que de lo que he visto del señor Sean Baker. Como diría aquel castillo, güey. Sean Penn. Sean Penn. Así le decía, güey.
Sí, me acuerdo.
Sean Penn. Sean Baker.
Sean Baker.
Me gusta mucho Florida Project. Entonces, como que tenía curiosidad. Esta película llega gracias a Universal.
No, sí. Sí, claro que sí. Mames, claro que sí, güey.
Entonces que le había cagado,
No, yo no dije nada.
Pero vi tu cara así como,
me estaba cuatrapeando, no, es que güey, es que David Lynch me afectó
el cerebro. Yo sé, este programa
va a estar raro
sí, por la noticia, pero bueno, lo que sí es, recuérdame si es A24 o Neon. Es correcto.
Neon y Universal.
Exactamente.
Ajá. Llega a México gracias a Universal.
Exactamente. Curiosamente esta película tenía en Estados Unidos un chingo de hype. Tarda un poco en llegar a México porque esta película es realmente 2024. Uh-huh. Llega a México el 2025, que es que ahorita ya ustedes la pueden ver en cines. Yo, por todo el hype que tenía, fui a verla como a esta muestra internacional en la Cineteca. Fui solo, la sala estaba completamente llena. Y esa fue un poquito mi experiencia. ¿Pero qué te parece si contamos de qué va esta película?
Ok, perfecto. La película sigue la vida de Anora, ¿no? Uh-huh. Esta chica muy joven que vive en Nueva York y se dedica a, pues, trabaja en un strip club, ¿no? Uh-huh. En un table.
¿Bailarina?
Bailarina exótica. Como se le dice, no sé si todavía está correcto el término bailarina.
Bailarina.
Exótica, pero bailarina.
Una mujer que se dedica a bailar.
A bailar y al entretenimiento para adultos.
Exactamente.
¿No? Le va bien, tiene una vida, pues no se ve como que pase penurias, pero pues evidentemente todo mundo siempre aspira a más cosas. Uh-huh. Y un día conoce a Ilya, o también conocido como Iván, ¿no? Uh-huh. Que es este veinteañero súper meco, súper morrito, súper irresponsable, que se la vive en la fiesta y que tiene un chingo de varo.
Sí, importante decir que ahí el que tiene el varo es el jefe.
Claro, claro.
Que forma parte de la oligarquía rusa. Uh-huh. Y que es un tipo que incluso puedes googlear. Ah. O al menos en esa ficción, al menos en la película Anora,
¿no? Esto no lo sabe ella. Ella nada más, pues, baila, o sea, le hace un, lo que se le conoce como un privado. Pues sí, ¿no?
Sí, pues güey, las cosas como son, güey.
Pues sí, a este chico y pues le cae bien porque pues como que el vato es como se dice así, como charmingly dork, ¿no? O sea, es como pendejón. Pero pues le cae bien, güey.
Es encantador y además es un tipo que tiene mucho dinero, que llega al strip club.
Cosas.
Y que realmente se encuentra con Anora porque digamos que el güey que administra ahí como que dice, necesitamos una morra que hable ruso porque vienen unos clientes rusos muy importantes. Tráiganse a Anora porque pues ella medio mastica el idioma y se la sabe. Entonces ella puede dar un mejor servicio a los clientes, lo que sea que esto signifique, ¿no? Entonces le llevan a Anora. Hay una conexión bastante inmediata. Este güey llamado... ¿Es Iván o Vanya?
Vanya, perdón. ¿Vanya? Yo dije Ilya. No, sí, era Vanya. Sí.
Vanya. Ajá. Este güey como que pues, todo el varo del jefe, le da súper bien, está en el gabacho, pues nada más tirando el dinero, pasándola chido. Se encuentra con Anora y como que ahí empieza una conexión y una relación bastante interesante. Uh-huh. Anora lo ve como una oportunidad para cumplir su sueño americano y decir, no mames, me voy a casar o voy a crear una relación con este güey y pues, este güey es una oportunidad para que mi vida mejore.
Sí, pues primero, o sea, lo primero que pasa es que ella, pues dice, pues de aquí lo voy a exprimir lo más que pueda.
Sí, claro, ¿no? Porque además cuando terminan como este encuentro en el strip club, como que intercambian ahí contactos. Y el güey le dice, oye, pues vamos a tener una fiesta porque no le caes. Y la morra, pues un varito extra, bla, bla. Y empieza medio a pensar que su vida se puede transformar si es que llega a relacionarse más con Vanya.
Y lo que pasa es que justamente él le empieza a buscar más. O sea, ella está acostumbrada a hacer estos encuentros en las casas de sus clientes. Uh-huh. Pero pues nunca trascienden, ¿no?
No,
y,
se quedan en chamba.
Sí, Vanya la busca y la busca. Y de hecho la presenta con sus amigos. Y pues como es una morra de la misma edad, más o menos, ella es un poquito más grande.
Muy joven, como en sus 20s, ¿no?
Sí, 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 sí. Si no mal recuerdo, ella tiene 23 okay. Y él tiene 21.
Ok, ok, mucha vida.
Y cuando tienes 21 y todo el varo del mundo y nadie que te esté supervisando, pues todo es mucho más fácil, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a Vanya se le hace muy fácil, pues, invitarla a todos lados, ¿no? Y se la empieza a llevar de viaje y le dice, güey, ¿y si te pago porque seas mi novia un mes? Y la morra dice, pues, ¿cuánto?
Jalo, ¿eh?
Pues, tanto.
Y le dice, como $10,000.
$10,000. ¿No? Y la morra dice, dame 15 y por adelantado. Y el vato dice, pues, órale.
Pues me sobra el dinero de mi jefe, güey. Te pago por Adela, no hay pedo, la pasamos chido. Ahora, también, empieza siendo como una relación de trabajo, pero también por la cantidad de veces que se ven y el tipo de encuentros que tienen, pasa de ser algo estrictamente sexual a algo más de una relación de pareja.
Pues empiezan, se dan cuenta que se llevan muy bien, que se divierten un chingo, que la morra se lleva chido con sus amigos, que jala para todos lados donde el vato le dice y que le, pues también evidentemente la deslumbra, ¿no? O sea, le compra cosas, le compra joyería, le compra ropa.
Se la lleva de viaje.
Se la lleva a Las Vegas todo pagado, se la pasan fiesteando, metiéndose en cantidad de cocaína y ketamina y etcétera. Entonces, pues, obviamente es la vida
fácil.
Fácil, ¿no? Uh-huh. Y con
divertida.
Y en charola de plata, ¿no?
Sí, sí.
Hasta que en un punto, pues, ahí llega un momento muy extraño donde Vanya le dice, oye, es que ya no quiero ser dependiente de mis papás. Y si nos casamos y con esto yo obtengo la nacionalidad norteamericana, ajá, y pues tú eres mi esposa y todo. Y la morra le dice, ay, no mames, ¿no? O sea, sí, nos llevamos chido y ahorita está bien divertido.
Pero no lo vas a hacer, no te vas a casar conmigo, no me vas a dar el anillo.
Y el vato, ah, ¿cómo no? ¿Quieres ver que sí? Y zuca, que le ofrece el anillo allí y pues la morra dice, pues jalo, güey.
Sí, la morra lo ve y dice, güey, de trabajar en una chamba que igual no me molesta, pero pues no me fascina, y de vivir con una room y tener que chambear todos los días, a de pronto tener la vida que ya me queda solucionada con este güey.
Güey, pues, a pasar a ser millonaria.
Básicamente.
Pues güey, ¿quién diría que no, no?
Básicamente.
O sea, con lo que no contaba Anora, ella dice que no le gusta que le digan Anora, ella se llama Annie. Con lo que no contaba Annie es que, pues en realidad, nada de eso es de él, nada de eso es de Vanya. Todo es de la familia.
Uh-huh. Y principalmente el papá y la mamá.
Y como dijo Dengue hace ratito, no es nada más una familia poderosa, no son gángsters, no son. O bueno, pon tú que sí, pero tienen una posición importante en su país. O sea, salen en los sociales, salen. Cualquier cosa que hagan tiene una repercusión a nivel, ¿no? Social.
Incluso la del hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que el hijo luego también es cuidadoso, decir que no me vea en ciertos lugares. Uh-huh. Y tiene ahí como su entourage de güey. Es que medio la acompañan y entonces digamos que su vida sí está un poco en los reflectores, obviamente más la del papá y la mamá, uh-huh, pero junto con pegado pues también el hijo, cualquier cosa que haga va a formar parte de la nota, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces cuando esto llega a oídos de la familia, no solamente es como de ¿cómo que este pendejo se casó? Y cuando le dicen y se casó con una bailarina para adultos, escort.
Ajá.
Pues la familia pone el grito en el cielo y mandan a sus achichincles así de
arréglame ese problema.
Primero lo meten en un pedo como al que está encargado de cuidar a este güey y le dicen, ¿cómo es que se te fue este pedo? ¿Cómo es que lo permitiste? Y el otro dice, güey, no lo puedo controlar, es un pinche chamaco
En drogas. Dinero y tiene 20 años, es mi idea del infierno, güey.
Pues me deshaces ese pedo ahorita. O vamos a ir, lo vamos a tener que arreglar nosotros y no le va a gustar nada a nadie.
Exactamente.
Yo creo que eso básicamente es la trama de Anora.
O al menos lo que podemos contar para que vayan a ver al cine. Ya está ahorita en salas. Ya pueden verla prácticamente en muchas salas. Llega al cine comercial. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a platicar un poquito de qué nos pareció. Y seguramente muchos spoilers. Entonces, pónganle pausa a este video, vayan a ver a Anora. Y ahora sí regresen. Dicho esto, vamos a empezar por lo más simple. ¿Qué te pareció esta película?
Antes de eso, yo quisiera preguntarte a ti, Juan Pablo de la Serna.
Sí.
¿Cómo llegaste a Anora?
Ok. Primero viendo muchos pósters y un increíble mame en Estados Unidos. Como, no mames, Anora, bla, bla, bla. No la tenía tan mapeada. Era como esas cosas que decía, pues quizá por ser de Neon me llame la atención. Y después ya más conocidos me empezaban a decir, no mames, es que esto ganó la Palma de Oro. Y también fue algo que dije, ay cabrón, pues la Palma de Oro no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, no son los premios TV y novela.
Ajá, ¿no? O sea, como que dije, ay, pues tienes que haber hecho algo chido para llevarte ese reconocimiento. O eso pensaba yo. Pero bueno. Llamó mucho mi atención por esto y porque le pregunté a un amigo, cuyo nombre no voy a decir. Le pregunté, oye, ¿tu número uno es Substance? Y me dijo, no, Substance está muy chida, pero Anora, güey, Anora, cabrón. Yo dije, ay, güey, pues para que me la vendan así, ya no es una cosa, ya son dos y tres con el mame gabacho. Dije, ok. Fui a la muestra, fui completamente solo, así quería verla. Sale la completamente llena, palomitas, la chingada, todo el mundo ahí viendo a Anora, güey. Y salí y no fue la película que yo esperaba. Había visto únicamente el póster, no vi trailer, no sabía bien de qué iba. Yo pensaba que iba a ser un drama muy complejo, muy profundo, muy triste hasta cierto punto. Esas eran mis expectativas y así llegué a Anora. ¿Tú cómo llegaste a Anora?
Pues igual, creo que el boca en boca hizo que mi curiosidad creciera. Y tenía muchas ganas de verla.
Sí.
También por lo mismo, de que varios allegados nos dijeron como, güey, me mamó. Uno que otro así de, güey, es la mejor película del año, ¿no?
Opiniones de cada quien.
Cada quien
tiene su opinión acerca de esta película y está bien.
Y todo bien con eso. Sí. Y yo dije, ok, no me voy a hacer, o sea, no sé, tengo que verla. No creo que me vaya a gustar más que The Substance, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero, pues, eso es mi pedo, ¿no? O sea, yo decidiré si me quiero subir como a este nivel de expectativas o no. Pues así llegué, como, o sea, yo sí vi un poquito, no sé si un tráiler completo o más como un teaser, pero vi ciertas escenas. Y honestamente también pensé que iba a ser como un drama. Empezando, bueno, sobre todo porque pues Sean Baker, pues las películas que yo he visto son
unos dramones. Tenías la antecedente, al menos, ¿no?, de Florida Project.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí,
que sí es densa.
No es densa, pero es un drama.
O sea, a mí me parece mucho más densa que Anora. Bueno, mucho más
profunda.
Sí.
Ajá. Sí, porque densa no es.
No,
es una historia muy, muy sencilla.
Es una historia sencilla, pero hay cierta profundidad que me gustó cuando vi Florida Project.
Ok. Entonces yo pensé, tal vez, que también iba a ser como algo, pues no similar, pero pensaba que iba a ser como un drama. Ahora bien, ¿qué opinaste?
Creo que por el hecho de que pensaba que iba a haber otra cosa y cuando llegué fue algo completamente diferente. Quizás estuve mal por pensar que iba a ser eso, ese drama que yo quería ver muy profundo. Y hubo un momento en la película donde dije, esto no es lo que creías que iba a ser. Entonces intenta disfrutarlo con lo que es. Y me encontré con una comedia tipo Home Alone, que por ahí en algunos momentitos tiene cierto nivel de profundidad. Que me gusta cómo empieza.
Ajá.
Que dije, órale, esta historia da para algo muy cabrón, muy profundo y algo importante. Creo que esta película puede llegar a tener un discurso. Y la primera mitad como que dije, va, en el momento en el cual llegan a la casa y ya los achichincles de este oligarca ruso empiezan como a tratar de manejar la situación, ahí me perdió por completo. Okay. Ahí es donde se convierte en la comedia de slapstick más choteada que he visto en mucho tiempo. Ahora, hay sus pequeños, como dices tú, sus pequeños esbozos de profundidad, claro que los tiene. Uh-huh. Que no se profundice en ellos tanto es lo que a mí no me dejó satisfecho. Y cuando, como dije en mi reseña de Letterboxd, una vez que entiendes que esto tiene la profundidad de un pinche chapoteadero, es cuando dices, ya ni le busco más. Ahora llega la parte final y es como, que la escena final me encanta. La escena uh-huh. final me parece poco rescatable de esta película para mí. Dije, ah, la parte final sí me gustó, pero llevas 2 horas y media jugando a Tom y Jerry, jugando a Tom Malone, y llega el final y me dices, ay, ¿qué crees? Que todo lo que viste, pues sí es, pero esta es una película muy profunda por el final. Y ahí fue cuando dije, carnal, ya no te creo nada, güey. Me cagó. Me cagó. Salvo los momentitos que ya comenté, que es la primera parte cuando se conocen y hay mucho sexo y está entretenido y dices, va, todo bien. Y la parte final, que sí es cuando medio ahí te sugiere que hay un personaje que es el que estaba bien, que se da cuenta de todo y que es el personaje inteligente y que por ahí te deja medio abierto el final y dices, va, eso me gustó. El resto, la neta, es que por el hecho de que yo quería ver otra cosa diferente y se convirtió en Mi Pobre Angelito, me perdió completamente, completamente. Ahora, por favor, cuéntame qué te pareció a ti.
A mí me gustó. ¿Está bien? O sea, justo, yo la vi un par de días después que Dengue. Y ya traía este precedente, uno de la gente que me había dicho, güey, es la mejor película del año. Y por otro lado, acá mi carnal que me dijo, güey, la detesté, quiero ver qué opinas. Entonces llegué así como de, wow, pues, o me va a encantar o la
paréntesis, voy a odiar. Creo que yo fui de las pocas personas sí. que te dije que le había cagado.
Sí, pero...
Pues, o sea, no conozco mucha gente que le caga esta película, por el contrario, conozco mucha gente que le encantó.
Sí, sí, sí. Y precisamente, digo, ya han habido ocasiones en las que no estamos de acuerdo. Entonces llegué así como muy dividido, o sea, dije, puta, ¿será de esas ocasiones en las que estoy completamente de acuerdo con mi carnal? ¿O será de esos, o sea, nuestro bonus anual de este año? La realidad es que no es ninguna de las dos, no. Ni es la película del año, ni es la película más profunda, ni tampoco es el bodrio que yo creo que Dengue dice que es, en mi opinión. Sí. Pensé que iba a ser un dramón, pero en cuanto entendí, cuando empecé a ver los primeros, las primeras como notas de comedia, dije, ah, no es un dramón, es más como algo para, o sea, es una comedia. Y cuando me puse en ese mindset, la disfruté. Ahora, yo sí creo que la comedia es un recurso para hablar de cosas un poquito más profundas. Uh-huh. O sea... Tanto...
Pero este tipo de comedia Home Alone.
La neta se me hace un poquito, o sea, amamos Home Alone, pero yo creo que en este caso tú estás usando Home Alone de manera peyorativa. O sea, no estoy diciendo porque te mamo Home Alone y la estás comparando con Home Alone. Tú la estás denostando.
Estoy comparando las situaciones que suceden en la película.
Solo es una, que es el hecho de que estén solos. O sea,
dura como...
No, pero es que...
Es un tercio de la película.
Claro, pero ese es el... O sea, ese es el pedo. El vato está solo en Estados Unidos con esta morra que se va a casar. Y quizás lo único que se me hace similar a Home Alone es esta temática.
No, pero... No, pero el momento del departamento... Donde de pronto casi casi se resbala con una cáscara de plátano. Y, o sea, todos estos momentos
cuando
llegan los rusos e intentan separarlos.
La neta, yo no lo vi así.
Está bien. Yo sí lo vi así.
O sea, pasan cosas, o sea, sí, pero no, nunca... O sea, yo estaba esperando, o sea, más bien, cuando ya me habías dicho esto de... Güey, ¿a poco no te va a recordar a Home Alone? Y ya empecé a ver la película y dije, a ver, ¿en qué momento Dengue sintió esto? Reconocí.
¿Lo encontraste?
Lo encontré. Gracias. Dije, ay, pero no es eso, o sea...
Y solo no, es un tercio de la película.
No.
Ay, güey.
Es una situación que pasa y ya. Y hay mucha comedia. La verdad es que sí hay mucha comedia. Y sí creo que a veces las comedias pueden ser como el maquillaje de algo un poco más profundo. Sí toca temas como obviamente la identidad, como la diferencia de clases sociales, como obviamente
eso está,
lo
eso
que
está.
La gente espera de ti. El hecho de querer aspirar a algo, o sea, es una comedia... Bueno, toca temas como muy aspiracionistas, ¿no? Como de dejar atrás tu vida en busca de algo mucho más cabrón únicamente porque hay más varo. Las relaciones entre la gente, ¿no? Como, y esto es de las cosas que no me gustaron. Yo siento que no me llegué a comprar al 100% la relación entre Nora y Vania. No me gusta cómo de repente... No me gusta cómo está escrito el personaje de ella... A ratos.
Okay.
O sea, me gusta ella que... Siento que la interpretación de Mikey Madison es muy buena. Siento que... se adueña de la pantalla y es muy cautivante a la hora de verla. Lo que no me gusta es cómo siento que está tratado el personaje. Siento que Sean Baker escribió un personaje supuestamente muy fuerte, pero que si lo analizas un poquito más, en realidad está muy vacío. Nunca entendí... O sea, nunca me compré este supuesto amor que tenían Anora y Vania. Sobre todo porque...
supuesto amor que tenían.
Es que llega un punto en el que se vuelve muy complejo y al parecer ella sí cree que su vato la quiere. Okay. A mí no me... No, o sea, yo no lo creí nunca.
No.
Pero no por eso me cagó, sino más bien son como cosas que yo noté en la escritura del personaje que dije, esto me hace un poco de ruido. Okay. Por ejemplo, tampoco me encanta el retrato del trabajo sexual, ¿no? Siento que estaba muy banalizado.
Como estereotipado, ¿no? Que es como muy de video de rap.
Como que está bien chido que soy escort, ¿no? Y que entonces, y por otro lado, nosotros vemos que le va bien. Entonces, tampoco veo nunca una motivación tan grande como para que ella diga, verga, necesito dejar mi vida ya de ya. O sea, de repente accede a algo en un tris y se me hace como un poco raro cómo está escrito. Y no sé, nunca la vemos a ella. Todo gira a partir de lo que ella quiere sobre el vato, ¿no? O sea, me hubiera gustado un poquito más de profundidad en el personaje de ella.
Me hubiera gustado ver más de Anora antes de que conociera a ese güey.
Exacto.
Porque una vez que lo conoce, ahora el centro ya no es Anora, aunque la película se llama Anora, es la relación de ellos
dos. Exacto, me falta más Anora, ¿no? Me falta más de ella.
Sí.
Otra cosa que no me gustó es justamente la duración. Y aquí sí estoy ligeramente de acuerdo contigo. De repente... El papá de Vania manda a los achichincles a buscar a este güey. Y mucha parte de la película es la búsqueda de estos empleados por encontrar a este vato que está borrachísimo, perdido en Nueva York. Y pues van con Anora, que pues está casada y se la tiene. O sea, no la pueden soltar porque tienen que estar con ella para anular el matrimonio. Y de repente esa parte sí se me hizo muy de hueva, muy reiterativa. Y es como de, bueno, ya entendí, güey. Ya entendí que lo estás buscando y que ya no lo encontraste aquí. Y no lo encontraste acá, y no lo encontraste acá, y no lo encontraste acá, y no lo encontraste acá. O sea, se vuelve un poco cansado. Pero tampoco fue algo así como para que yo dijera, verga, la odio.
O sea, sí, creo que le sobra...
Le sobran unos 30 y chance hasta un poquito más.
Sí, más o menos.
Sé que Sean Baker utiliza... Todo este pedo como para desarrollar un poquito más a otro personaje muy importante que es Igor, que es uno de estos secuaces, ¿no? Del papá y que luego tiene un papel muy importante en la relación con Anora, ¿no? Uh-huh. Y sí, la escena final es muy linda y es lo que más me gustó también porque ahí es donde regresa.
Eso es lo que yo rescato de la película y donde sí pude encontrar profundidad.
Uh-huh. Sí, y te regresa a la realidad, o sea, de güey, no eres nadie, güey, o sea...
Sí, claro, o sea, la vida que pensabas que llevabas, de pronto se acabó y estás igual o un paso atrás de donde habías comenzado.
Exactamente.
Eso me gustó.
Uh-huh. Y ya, o sea, entonces, ni la amé, como para creer que es la mejor película de 2024. Ni la detesté como para no quererla volver a ver nunca más y decir, verga, esta es la peor película que he visto y tiene la complejidad de un chapoteadero.
Paréntesis, no. Yo no dije que fue la peor película que he visto en mi vida. Sí dije, y lo pueden ver en mi Letterboxd, no lo voy a quitar, tiene la profundidad de un chapoteadero para mí.
Tampoco creo que tenga eso.
Habrá gente que diga, esto es lo más profundo, tiene capas.
Tampoco es eso.
Y capas y subtextos y...
Yo sí creo que tiene capas y subtextos.
Si ustedes vieron eso, dense y por favor explíquenme cuáles porque yo no
los vi. Yo sí los encontré.
Por favor, explíquenme cuáles porque yo no
los vi. Los acabo de encontrar. Los acabo de explicar, Carmen.
Muy bien. Qué bueno. Qué bueno.
Solo está bien. Está divertida. Me reí varias veces. Me hubiera gustado ver mejor desarrolladas unas partes que otras.
¿Digna de la Palma de Oro?
Nah. Ni de pedo.
Descanso en mi caso.
No, porque también la estás tardando demasiado mal.
Estoy mamando, estoy mamando.
O sea... No, yo no le voy a dar la palma
de oro. Creo que ahora la palma de oro obedece otras cosas.
Pues sí, tal vez.
Y también, o sea, hay muchas cosas de la palma de oro que decimos, esto ganó la palma, o sea, en años anteriores, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero...
Es que fuck los concursos, güey, la neta.
Sí, o sea, todos los premios valen verga, o sea. Sí. Premio del arte me parece estúpido.
Es estupidísimo. Con todo y que sí pueden llegar a ser un medidor de ciertas cosas, pero la historia nos ha enseñado, sobre todo la historia del cine, nos ha enseñado que películas que se han vuelto así parangones de la historia cinematográfica, la academia y N cantidad de instituciones más las dejan,
claro,
las relegan al olvido.
Y que luego es como de, ay, güey, in memoriam de este director del cual nunca hablamos, pero
que nunca le dimos nada.
Ajá, que nunca le dimos nada, pero güey, el güey se murió y ahora, o sea, David Lynch va a suceder en los siguientes putos Oscars. Güey. Ya lo viven, chinguen a su madre.
Mi ejemplo más fácil es una de las, y que siempre lo hemos dicho y que lo vamos a seguir diciendo, Toni Collette.
Claro,
Hereditary. Claro, sí. Ni una nominación a ni mergas, güey. Y es de las mejores actuaciones que hemos visto.
Por ser cine de horror.
Y, por ejemplo, yo creo que The Substance no va a ganar nada. Así de estos premios grandes. Pero nos vale verga, porque igual, para nosotros
fue una experiencia increíble, güey. Fuck los premios.
Entonces, fuck los premios, pero ajá, entonces, pues sí, eso vale verga.
Fíjate que dije, quizá por ser un viejo rancio no me gustó. Quizá. Y ahora llego con... Dije, yo creo que esto va a conectar muy bien con la gente joven, con la gente que tiene... De 18 a 25, más o menos. Uh-huh. Creo que ese es el target de la película. Uh-huh. Yo no soy el target, me queda claro. Me di cuenta cuando salí del cine. Y de pronto, platico con la gente de Universal y me dicen, invitamos a gente joven y a la gente joven tampoco le gustó.
Pero ¿a quién invitaron? Invitaron a universidades del Opus Dei.
Y además de eso, me dijeron, no le está yendo... También
eso es otra cosa.
Déjame terminar. Me dijeron, no le gustó a la gente joven. Y dos, no está teniendo la proyección que pensamos que iba a tener. Entonces mi pregunta es, ¿para quién es esta película?
Pues no sé, pero tenemos un chingo de amigos que... O sea, por ejemplo, yo tengo varios conocidos, algunos más cercanos que otros, en Letterboxd. Y muy buenas reseñas, de hecho, muy buenas opiniones.
Si se meten a Letterboxd y ven como nuestros... amigos en común, que seguramente por ahí los van a encontrar, casi todos tienen una calificación alta en Nora. Probablemente yo fui el único que le di media estrella por joder. Como para bajar el 4.1 que tiene.
Yo le puse 3. O sea, está bien, me gustó, la disfruté, le cambiaría cosas definitivamente. La volvería a ver probablemente en unos años, si no tengo otra cosa que ver. Que siempre tengo cosas que ver, entonces tal vez no la vuelvo a ver. Pero no la detesté. O sea, de hecho se me hizo que está bien a secas.
A mí sí, se me hizo... chafa. Con personajes tontos, salvo uno que otro, con poca profundidad, repetitiva, larga, machista. Esto no dicho por mí, dicho por gente que platiqué con Universal, que me dijeron, esta película les pareció al público joven machista. No sé si sea machista o no. Esa es otra discusión. Pero yo no conecté con ella. Ahora, sí los invito a que Nora. La vean. Ajá. A Nora. Sí quiero que la vean.
Sí.
Porque yo llegué con Mike y le dije, ve a Nora, quiero saber tu opinión. Yo no te dije, no veas esa
mano. No, nunca.
Yo llegué y te dije, a mí no me gustó, pero quiero que la veas porque me interesa tu opinión. Uh-huh. Y también me interesa la opinión de la gente allá afuera.
Allá en casita.
Allá en casita. Allá en casita. Ajá. Me interesa la opinión, entonces vayan a ver a Nora y háganse su propio juicio.
Y nos dejan aquí sus comentarios.
Exactamente, ¿no? ya vieron dos posturas. Ajá. Quizá yo me siento como en ese pequeño porcentaje que no le gustó, considerando que hay un porcentaje alto que le gustó.
Yo estoy en medio.
Ya verá, tú estás en medio. Y habrá quien diga, pinche Dengue, ¿por qué no le gustó? Esto ganó, esto está poca madre, el personaje, Mickey Madison, su puta madre.
Va. Y habrá gente que diga, no mames, pinche Mike es un pendejo, güey, es la mejor película del año y Dengue también es un pendejo. No sé,
puede ser, güey. Puede ser.
Pues a ver, por eso queremos ver qué nos dicen, ¿no?
Yo estoy listo para todo el hate.
Ah, yo también.
Sí. Sí, es que llega a existir porque la comunidad de Odorama generalmente comenta chido y dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esta es mi opinión, todo bien. Ah, no, aquí no venimos aquí a ver quién tiene la razón. No se trata, el arte no se trata de eso.
No.
Se trata de la experiencia y cómo conectas o no conectas con las cosas. Exactamente. Pero bueno, a mí me pareció una película con un hype inmenso. Que a mucha gente le gustó y a otra poca no. Yo conozco más gente que sí le gustó que a gente que no. Pero ustedes vayan a verla a su cine más cercano. Ya está. Llega cortesía de Universal. Uh-huh. Y pues nada más. Creo que hay mucha gente que ya la vio.
Sí, sí. También, sí, sí. Entonces... también mejor. A veces está chido cuando ya mucha banda la vio y ya vio en el programa. Es como, ah, ya puedo comentar.
Es como cuando tú me dices, que, o a veces nos ha sucedido en conjunto, que vemos una película con ratings altísimos. Como por ejemplo, Baby Girl, güey. Mm. Siento que para mí fue como Baby Girl en el aspecto de que yo no le encontré mucho. Pero volteas alrededor y todo el mundo se le está caromando, güey.
Güey.
Entonces, para mí es esta experiencia, ¿sabes? Entonces,
estoy de acuerdo. Ajá. O sea, fuimos a ver, digo, no íbamos a hablar de esta película porque, pues sí, no ni es relevante para la comunidad. No.
Paréntesis, sí creo que Anora está mejor que Baby Girl.
Sí, no, güey, por mucho.
No sé si por mucho, pero sí está mejor que Baby
Girl. Güey, yo detesté Baby Girl. O sea, me zurró, güey.
A mí me cagó. Me cagó más Baby Girl que Anora.
Sí.
Para que se den un poquito.
y a mí me cagó Baby Girl muy uh-huh. cabrón. Se me hizo una de las películas más pendejas y más vainillas y más... como,
más o sea, a mí, ¿sabes qué? Me pasó con Baby Girl. Que como que querías algo muy edgy. Así como, vamos a tratar estos temas de... la sexualidad no convencional y es como...
y las dinámicas de poder.
Ajá, y es... y a mí no me pareció algo muy disruptivo. O sea, si eres una señora blanca del Pedregal de 50 años, quizá conectes con esto porque te va a parecer como... no mames, están hablando de... el sexo un poquito diferente o de ciertas tendencias que aquí puede tener.
¡Qué atrevido!
¡Qué atrevido! ¡Qué loco!
Y ahí es donde me saca muchísimo de pedo porque muchos colegas que yo sé que han visto mejores cosas. No, Baby Girl está verguísima y no sé qué. Güey, yo nada más la veía y decía, güey, qué película tan pendeja estamos viendo.
Teníamos wey, ganas sí. de salirnos, la neta.
Sí, la neta, sí. Y no vamos a hablar más de esa película porque no queremos darle más exposure. No pero sí, nos cagó Baby Girl.
Pero así me siento yo. O sea, como que creo que vi algo, esta pregunta de decir, creo que vi algo diferente, creo que no sé si sí, entendí, no sí, sé si había pues lo que entender.
Sí, a veces va a pasar, güey. Sí,
va a pasar, sí. Pero bueno, es de estos momentos donde, por fortuna, no siempre tenemos que coincidir y en esta no coincidimos, pero bueno, fin de Anora, vayan a verla. Vamos a seguir con algo que sí nos gustó mucho a los dos.
A los dos.
Y que cuando estábamos diciendo sobre qué hacemos el programa, tú me dijiste, güey, esto... te va a gustar, es nada más y menos que Flow, película del 2024 que llega a México el 25, si no me equivoco, una producción letona belga francesa.
Y que llega a nosotros cortesía de la gente increíble de Caníbal, Cine Caníbal.
Cine Caníbal que siempre traen cosas, o generalmente traen cosas muy acertadas, trajeron Flow. El día de la función de prensa no pudimos ir, la tuvimos que ver después en el cine. Así que si quieren hacernos llegar nuestro kit con el pincito, el gatito,
le voy a escribir a Don Cine Caníbal así de hoy.
Lo vamos a agradecer porque ese día teníamos chamba.
Sí, sí,
no pudimos ir por ese motivo, pero nos quedamos con muchas ganas de ir a esa función de prensa, ¿no? Sí. Dirigida por Gintz Silvalodis. Una película de animación. muy, muy buena animación. ¿Quieres contarnos un poquito de qué va Flow?
Sí, Flow es de estas películas que se tienen que experimentar. Uh-huh. O sea,
completamente de acuerdo.
La historia, entre comillas, bueno, no entre comillas, a grandes rasgos es muy sencilla. Porque no, o sea, los personajes son animales. Pero a diferencia de, pues, esta tendencia que lleva mucho tiempo de como de antropofomizar demasiado a los animales, o darles personalidades demasiado humanas, como es toda la escuela de Disney.
Te estoy viendo Pixar, te estoy viendo
Pixar, DreamWorks. Bla, 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 bla. Aquí son animales que no hablan, pero se comunican de otra manera. ¿Qué pasa? Vemos a un gatito negro sin nombre. ¿O sí tiene nombre?
No, no tiene nombre. De hecho, ninguno de los personajes tiene nombre, pero me recordó, evidentemente, a tu gatito muerto.
Sí, 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 sí. Que está, pues, ahí cotorreando en un bosquecito muy bonito.
Jangueando.
Jangueando. De repente, unos perros la empiezan a corretear y están en esta persecución muy normal. Hasta que de repente empieza a pasar algo que asusta a todos los animales. Uh-huh. Y de buenas a primeras, la marea se mete al bosque y el nivel del agua empieza a subir rapidísimo. Uh-huh. Este gatito busca rápidamente como buscar, encontrar refugio. Y pues lo revuelcan el agua, se trepa un arbolito, de repente ya no llega. Llega corriendo a su casa donde cree que ya va a estar a salvo, pero el agua sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Y lo vemos pues atravesar situaciones bastante estresantes.
Un chingo de situaciones en las cuales está a veces en su zona de confort, como cuando se mete al principio como a la casita a dormir en la cama esa. Y a veces está revolcado así, tumbado por las olas diciendo... ¿Qué chingados hago? Porque, o sea, están pasando cosas alrededor de mí que no puedo controlar y que nada más estoy tratando de sobrevivir.
Exacta, pinchesmente. Hasta que de repente, cuando ya parece que no tiene tierra firme en la cual estar subido, ve llegar un barquito y curiosamente arriba de ese barquito hay una capibara. Uh-huh. O un capibara, no sabemos. No tienen sexo los personajes. Y pues van navegando juntos, o sea, más que navegando, la corriente los va arrastrando.
Sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo al su ambiente y por medio de como esta balsita donde medio ahí encuentran algunas cosas.
Un poco de refugio.
Ahí empiezan como a interactuar entre ellos, como diciendo, bueno, pues esta situación nos puso aquí, vamos a llevarlo lo mejor posible y pues vamos a convivir, a ver a dónde nos lleva y acabamos esta historia juntos, ¿no?
Así es, se van sumando otros personajes. De repente vemos como a un lemur. Uh-huh. ¿Es un lemur?
Sí.
Sí, ¿no?
Es un lemur. Y nunca entendí bien qué era el ave. ¿Sí, como una garza?
Pues como una especie de garza, la verdad. Okay. No sabría decirte. Se suma uno de los perros que le está correteando al principio. Uh-huh. De repente también ya tenemos a una garza que tiene una figura ahí hasta casi como medio mítica. Mística, como medio mística, perdón, es lo que quise decir. Uh-huh. Mística, medio sobrenatural incluso. Se siente como tiene una vibra ahí como de ser la guía, de ser como...
Sí, como, ¿no?, que es el personaje más espiritual, sí, por decirlo así.
Ojo, todo esto es muy curioso porque nunca hablan. O sea, no hay ni...
Hacen sus sonidos de animal.
Hacen sus sonidos de animal, pero tampoco intentan tener diálogo.
No,
simplemente
no.
Reaccionan mucho entre lo que están haciendo. A ratos se comportan de una forma muy animal, muy impredecible.
A veces agresiva, errática. A veces amistosa. O sea, lo que pasa cuando literalmente agarras a un perro y un gato, pero ahora un lemur y un capibara.
Ajá.
Y lo que se supone que reaccionarían cuando todos tienen en común como esta... sentimiento de amenaza de que su hábitat está siendo destruido y de que ahora, pues, es sobrevivir.
Sí, básicamente. Sí, 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 tal cual. Y, pues, pasan varias cosas. Pasan, obviamente, toda clase de vicisitudes. Aprendemos un poco, o sea, se van desarrollando de una manera muy tácita como las relaciones entre ellos. No nada más como grupo, sino entre cada uno de ellos con su respectivo, pues, compañero. Uh-huh. Y medio vemos por qué ciertos animales se quedan solos o se separan de su grupo, mientras la balsa sigue fluyendo y fluyendo. A veces tienen momentos muy pacíficos donde solamente los ves disfrutando del sol.
Como contemplativos, que tiene estos como momentos de relax contrastados con estos momentos donde empieza a subir la marea, o se cae un árbol, o de
pronto... O llueve cabrón,
y es como de verga, ahorita sí hay mucha tensión, contrastados con los momentos que mencionas, ¿no? Con momentos de, güey, ahorita podemos relajarnos, tomar el solecito, chido, pero sabemos que esta situación puede cambiar en un segundo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿a dónde van? ¿Dónde van a parar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a seguir juntos? ¿Se va a morir algunos? ¿Van a morir todos? No lo sabemos.
Todo esto descúbranlo.
Todo esto descúbranlo yendo a ver Flow. Y si ya la vieron o la van a ver, pues quédense a nuestra opinión sobre esta película.
Sí. Fíjate que me eché tu reseña en Letterboxd y estuve completamente de acuerdo con todo lo que pusiste, ¿no? Es una animación muy chida. Los personajes...
Perdón que te interrumpa. Ajá. Fíjate, leí muchas... Bueno, leí como algunas opiniones de gente diciendo, no me gustó la animación, se ve como inacabada, se ve que es de bajo presupuesto. Pero yo creo que es gente muy pendeja, porque creo que no están acostumbrados. Sí, no, es gente que no está acostumbrada.
Hay muchos tipos de animación.
Y todos quieren que se vean como Pixar o hiperrealista. Y aquí apunta a algo más como esta otra tendencia que a mí personalmente me gusta mucho más, que es... Por ejemplo, ya sé que no la has visto, tienes que verla. Uh-huh. El gato con botas 2. Uh-huh. O la de las tortugas ninja Mutant Mayhem. Ajá. Que traen una idea más artística.
Sí, más a mano. Uh-huh.
Y aquí también lo que vemos es, pareciera incluso como una pintura impresionista. Uh-huh. Mucho. O sea, son como trazos muy, muy burdos a veces, ¿no? Como con menos... profundidad, como que a veces parecen casi casi como arte conceptual de videojuego, sí. ¿No? Y creo que eso le da una riqueza visual bien chingona, que a diferencia de otras personas que querían ver algo así como
hiperrealista,
donde se ve cada pelito y la sombra que refleja cada pelito.
Como lo que intenta el Rey León y estas cosas, ¿no?
Exacto, cosas así, supongo. Esto es todo lo contrario, esto busca ser más una experiencia estética cuasi pictórica.
Sí, sí.
Entonces la dirección de arte es de las cosas que a mí más me gustaron en primer lugar.
Muy, muy fina. También me gusta que sean diferentes animales y que cada uno, o sea, por ejemplo... Y esto creo que lo podemos notar porque los dos tenemos gato. El gato sí hace las cosas que hace un gato.
Sí, cabrón.
Quizá la única es que en algún momento empieza como a bajarse. O sea, porque mi gato como que brinca pedazo en pedazo y acá como que hay un pedacito donde se empieza a bajar. Que dije, eso no está tan seguro, pero son nimiedades comparado con lo bien que se retrata estos animales, con cómo actúan, con cómo se llevan entre ellos y cómo se salvan, ¿no? O sea, creo que sí hay un gran trabajo de animación en involucrarse con los animales y decir, el gato...
De estudiarlos, ¿no?
Ajá, el gato se va a sentir amenazado y le va a hacer de cierta manera o se va a trepar así. O sea, creo que sí hay un estudio muy profundo de cómo interactúan o cómo son los animales y se ve reflejado en la animación.
Sí, 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 sí. Y justo, a pesar de eso, sí hay un componente muy fantástico. Evidentemente, por muy bien retratados que estén estos animales, pues jamás podrían convivir de la manera en la que conviven. O jamás vas a poder ver que una garza esté manipulando un...
Ajá, o sea, muy probablemente el capibara mate al lémur o lo que sea, pero...
O se maten entre ellos,
¿no? Pero pues es un trabajo de ficción.
Exactamente. Ahora, creo que en realidad todo es una gran metáfora para un montón de cosas, ¿no? Creo que dijiste algo muy importante y es como de, a veces solamente los ves sobrevivir y ver cómo le hacen porque esta gran masa de agua que sube y sube y sube no para y no se detiene y no perdona, ¿no? Y siento que es como esta metáfora de la vida y del tiempo y de qué haces con tu vida.
Y también como yo lo vi, sí como eso, pero también como un comentario a... No te ponen tal cual el contexto, pero ves que es un mundo... que si bien tiene los elementos del mundo que conocemos, ya todo está hecho un desmadre.
Sí.
O sea, como que parecería que ya hubo una especie de apocalipsis o un evento muy importante que acabó con mucha vida, con mucha fauna. Uh-huh. Entonces, siento que estos son como los últimos poblados. Bueno, al menos eso me sugirió la película. Podría estar completamente equivocado.
Eso es muy interesante porque justo vemos únicamente animales. Sin embargo... Te habla de que ya hubo, o sea, no vemos al ser humano, pero vemos todo lo que dejó detrás. Uh-huh. Edificaciones, sí. Instrumentos, artefactos.
Naves.
Cosas. Uh-huh. Y se sienten de un tiempo ahí, o sea, nunca te dan una... de entrada nunca te dicen exactamente la ubicación
no.
geográfica.
Ni dónde ni es, temporal. Ni cuándo es.
No. Uh-huh. Lo cual le da un sentimiento de fantasía muy chido, sí. ¿no? O sea, yo sí sentí como si estuviera viendo un videojuego
de aventuras. Tiene medio esa estética y también medio esa narrativa. Uh-huh. Que por momentos como que decía, ay, siento que me falta historia. Pero una vez que la acabé de ver dije, no, creo que tú tienes que encontrar tus propias analogías, tus propios simbolismos. Hay una parte muy fantástica ahí que es completamente irreal, que me gusta mucho y que creo que suma no solo al estético, sino a la historia que está contando. Y en general creo que no es una película que le vaya a pedir más, porque creo que le vas a encontrar lo que quieras encontrar. Uh-huh. O sea, y fíjate, a lo mejor un chavito va a sacar con la experiencia estética, o le van a gustar los animalitos, uh-huh. o a lo mejor va a decir como, ah, las relaciones entre, ya sabes, y a lo mejor una persona adulta va a ver el tema del desapego, el tema de la naturaleza.
De la muerte.
De la muerte.
La trascendencia.
La conexión, la trascendencia, de un poquito lo que hablas en tu texto de Letterboxd, ¿no? Entonces, creo que dependiendo de la persona que la vea, le va a encontrar diferentes capas, que creo que aquí sí las hay.
Y creo que eso es muy importante que lo menciones, porque habrá gente que diga, ¿esta mamada qué? ¿No? O sea, y habrá gente que... Es una película lo suficientemente ambigua como uh-huh. para dejar campo a la interpretación de un montón de cosas. Claro. Y eso será algo que a mucha gente le guste y a mucha gente le dé para abajo, ¿no?
Así sí, como que diga como, ¿por qué el gato no tiene nombre?
¿Por qué el gato no tiene nombre? ¿Y por qué pasó eso? ¿Y no sé qué? ¿Y por qué no vemos a los seres humanos?
Hasta preguntas como de...
¿Por qué
no me
explican tal cosa?
¿Por qué un capibara y un gato se llevan con un lemur? O sea...
sí,
sí, sí. Si te estás haciendo estas preguntas, probablemente esta película no sea para ti.
Sí. Digo, igual vayan a verla.
Sí, sí, sí.
Y saquen sus propias conclusiones. Pero uh-huh. personalmente a mí me gustan mucho esas películas que no necesariamente me dan todo digerido.
Claro, y, ¿no? y esta...
Que
y
me
esta,
hacen pensar,
y
que
esta
me
te
hacen
da ciertas
imaginar.
Cosas, ciertas cosas, y el resto tú las interpretas o las deduces como mejor te convenga y como mejor quieras, dándole la profundidad que tú necesites en ese momento de tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí sí me gustó mucho... Creo que tiene grandes aciertos. Me encanta sobre todo, o sea, más allá de la película, me gusta que exista un producto de procedencia letona, belga, francesa, que le esté compitiendo al tú por tú, a los Pixar,
a los
estudios grandes que tienen todo el varo y tienen pocas historias. Uh-huh. Y si bien no creo que el fuerte de esta película sea la historia, creo que sí es la experiencia. Uh-huh. Creo que a nivel narrativo no está mal, podría estar mucho más profundo, pero ya caería en, ya te estoy diciendo que tienes que pensar.
Sí, me gusta que sea ambiguo. Algo más de libre interpretación.
Exactamente, uh-huh. Por eso al final como que dije, bueno, ya no, lo que en algún momento quería pedirle a la narrativa o a la historia, creo que está bien porque te lo deja muy libre, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me gustó muchísimo y sí creo que es una gran experiencia de cine, creo que es una gran experiencia por cómo se ve, por cómo suena, la música está increíble.
Güey, el score está bien
chingón. El score está verguísima, que además está hecho por el director y por otro camarada que se llama Richard Salup, uh-huh. entre ellos aventan la música y creo que todo funciona muy bien, o sea, y me encanta que haya alguien compitiéndole con algo que parece medio independiente y que de alguna manera lo es, porque en cuando empieza la película ves 800 titles,
sí, sí, sí.
ya sabes, como gente que le estuvo metiendo varo y todo bien con eso. Uh-huh. Entonces me encanta que exista, creo que es una experiencia diferente. Es una película para toda la familia,
sí.
tal cual chicos y grandes, sí. la puede ver mi sobrina de 2 años, güey, y le va a encantar o le va a entretener. Y la puede ver mi jefe, güey, y también va a tener una opinión acerca al respecto. Y la pueden ver juntos y todo bien, güey, sí. ¿sabes? Y la pueden comentar. O sea, creo que sí es una experiencia pensada para cualquier público.
Absolutamente.
Para cualquier público y ya dependerá de tu trasfondo, de tu contexto y de tus gustos, si te late o no.
Sí, fíjate, algo muy chistoso. La fui a ver con nuestra comadre Crisonava.
¿Ah, sí? Uh-huh. No pensaría que es la película más Crisonava de...
No, fíjate, estábamos platicando y me dice, ¿quieres ir al cine? Y le dije, sí, ya, huevo. Uh-huh. Y nos metimos a ver dos películas. Entramos a ver primero una película tailandesa que también les recomiendo. No la vamos a hablar aquí porque sí es un dramón aparte. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Se llama Cómo ser millonario antes de que muera la abuela.
Ok.
Y a pesar del tema y todo, y que fue una película que nos gustó mucho, fíjate que me tocó, como siempre, como pinche siempre, gente hablando.
Gente hablando.
Gente hablando en la película. Que se, sí apliqué el...
Shh, déjame adivinar, Cineteca.
No, estábamos en Cinemex. Ok. En Cinemex Manacar.
Ok, ok.
Sala llena y todo, pero gente hablando. Salimos de eso y nos metimos a Flow. Uh-huh. Sala llena. Ajá. Uh-huh. Todo mundo estaba callado. Callado, y me tocó ver... Niños chiquitos
y adultos.
Y viejitos. O sea, había una familia que fue como con sus viejitos. Ajá. Y otra con unos niños. Ajá. Y luego gente, pues, en general de otras edades. Nadie dijo una perra palabra en toda la película.
Es la mejor manera de disfrutar una película.
Y eso, el mérito no se lo doy a la gente, se lo doy a la película.
Claro,
la gente,
claro.
Te ponen un estado de que estás tan clavado en la película y en estos colores y en una cinematografía. Digo, no sé si en... Perdón si no lo estoy expresando bien. Si en animación se puede hablar de cinematografía.
Pues sí, ¿no?
Que sí. Muy linda. O sea, los movimientos de cámara, incluso, que a rato se ve medio shaky, ¿no?
Sí,
como que se les da cierta crudeza.
Se siente como... No quiero decir found footage, ah, pero ustedes me entienden.
O sea, se ve como si hubiera un trabajo de cámara.
Ajá, ¿no? Y ves tomas como de a veces... como debajo del agua. Ajá. Y a veces como diferentes perspectivas. O sea, el trabajo de cámara... Exacto. Está muy bien pensado.
Cabrón.
Como si dijeran, tenemos el gato, ¿cómo hacemos que la toma se vea interesante y funcione para la narrativa? Uh-huh. Eso está muy bien cuidado.
Sí, todo eso le suma muchísimo a la película. Y en general salimos y fue como de, qué chingona película acabamos de ver.
Es una bonita experiencia. Sí, así la defino, como una bonita experiencia del cine, güey.
Tal cual.
Que siento que también tiene como el espíritu, que no tiene nada que ver más que el tema de animación, pero un espíritu como el de Robot Dreams, que es una película que me encanta. Y más allá de las temáticas, tienen como esta onda de decir, esta es una película donde te voy a plantear ciertas situaciones. Obviamente, Robot Dreams es mucho más narrativa, mucho más empieza en A y termina en B. Uh-huh. En ese aspecto como que es más lineal, por decirlo así, o más explícita. Pero creo que también es como, te vas a llevar lo que quieras llevarte a esta película. Uh-huh. Porque también conozco gente, muy poca, por fortuna, que le cagó Robot Dreams.
Ok.
Que era como de, no, es que maldito perro, no sé qué. O sea, como, ya sabes, cada quien tendrá su interpretación de la pieza, pero creo que en espíritu tienen lo mismo, como decir, esto es algo para todo el público, que no tiene estrictamente como diálogos o voces, pero que puedes conectar y que le va a gustar a un chavito y a alguien adulto. Y creo que eso es un mérito muy cabrón, porque la mayoría de las cosas que vemos están segmentadas para un público muy en específico, güey.
Sí,
entonces,
sí. A mí lo que me gustó es que fue una experiencia diferente.
Sí.
Y que, a diferencia de, por ejemplo, Robot Dreams, donde sí hay una historia, uh-huh, aquí la historia es muy, entre comillas, vaga.
Ajá.
Y puede no ofrecer ninguna respuesta y tal vez eso le cague a muchas personas.
Y
a mí me gustó porque me da espacio,
claro,
para yo generarme mis propias teorías, ideas, conclusiones, etcétera.
Porque además estamos acostumbrados al cine que tiene un principio y un final. Uh-huh. Y aquí se siente como un bloque que puede tener algo después y algo antes.
Sí.
O sea, como un pedacito, como si fuera una película más larga y nada más te pasaran un pedacito. Y creo que está bien. No lo digo de una manera así como de, ay, me faltó. No, es que tu cerebro trabaje y piense en, si quieres, en lo que pasó antes y en lo que va a pasar después.
Así,
¿no?
Es, así es.
Pero entonces, muy satisfechos también.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Gran película.
Sí,
gran
¿sabes película qué me recordó? A una que se llama, es de Disney, que se llama Homeward Bound, 1993, que es un perro que está tratando de regresar a su casa y se hace amigo de un gato y de otro perro, güey.
Sí.
Estoy hablando de 1993, güey.
Sí,
tiene
un chingo
que la vi, pero dije, pues medio suena como que se van encontrando como amigos en el camino.
Aquí le pusieron así como Regreso a Casa o
algo así. Yo lo conozco como Homeward Bound,
sí,
y la vi hace un chingo de tiempo. Y siento que tiene un espíritu como por las cosas que suceden, ¿no? Como, ay, tengo que interactuar con el gato. Ay, tengo que interactuar con el lemur. O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Pero me gustó mucho. Creo que vale toda la pena el mundo. Gran acierto de nuestros camaradas de Cine Caníbal, que la trajeron. Si quieren enviarnos por ahí un regalito, un pin, algo.
Yo no me quejo.
No nos vamos a quejar absolutamente para nada. Y pues eso. No sé si quieras agregar algo más de Flow. ¿Tiene título en español o siempre fue
Flow?
No,
siempre fue Flow. Lo cual también me gusta. Que no le hayan así de... Las
locas aventuras del gato. Gatito.
Sí, no, no sé. Alguna pendejada así, no.
No, la verdad es que está bien y el título también te dice mucho, ¿no?
Sí,
ayuda mucho a la experiencia y es como, güey, fluye, güey, fluye, fluye, que es la traducción más obvia. Oye, ¿qué te parece si nos cuentas algo de una película que ya estrena próximamente?
Es nuestra primer función, no es función horrorama.
No, estrictamente.
Pero es la primer boletiza del año y estamos hablando nada más y nada menos que de Wolfman. Película... que viene a nosotros cortesía de Universal y Blumhouse. Dirige Lee Whannell, que bueno, como ya mencionamos anteriormente, pues está muy involucrado ahí con la saga de Saw.
En el programa anterior platicamos un poquito de Wolfman.
Sí, sí, sí. La escribe el mismo Lee Whannell y Corbett Tuck. Y originalmente iba a ser parte de este Dark Universe de Universal, pero pues después del fracaso de The Mummy, pues decidieron cancelar el Dark Universe y más bien Lee Whannell se ha encargado de sacar como sus propias versiones de este universo de los monstruos, empezando claramente con El Hombre Invisible, ¿no? Protagoniza Julia Garner en el papel de Charlotte, Christopher Abbott en el papel de Blake, y es una historia muy sencilla, una familia de repente se ve atacada y rodeada de una especie de animal salvaje y pues deciden barrer, o sea, como poner una... atrincherarse es la palabra.
Okay.
En una granja y mientras están atrincherados en esta granja se dan cuenta que el padre de la familia empieza a tener ciertos cambios y pues todo el infierno se desata.
Okay.
Esto es muy curioso porque creo que en México no tenemos como tal... historias de licántropos.
¿Qué sería?
Estrictamente.
Estrictamente, porque tenemos como la onda de los nahuales, que podría ser como el equivalente entre las comillas.
Al final del día es este ser humano que se transforma en algo animalesco, ¿no? Y con esa mentalidad y fue la manera en la que decidimos regalar los boletos para...
Exactamente.
Para la película de Wolfman, para esta función especial que tuvimos.
Hacer la
dinámica. Bueno, que vamos a tener.
Ajá.
Me gustaría leer algunas de las historias, un par de historias de las que nos mandaron.
¿Ya leíste algún? Yo fíjate que, obviamente, entre los dos llevamos la cuenta porque no, no es que seamos un ejército de... No es como que tengamos un community manager, tú y yo somos los community managers. Y sí, por ahí empecé a leer algunas, pero llegaron varias.
Llegaron varias, güey. Y eso está chido. También queremos variarle un poquito al...
Sí, claro.
Etiqueta a tu amigo y
O sea, dependiendo del tipo de función, iremos cambiando las dinámicas para que no siempre sea lo mismo. Y sobre todo para que todos tengan una oportunidad de ganar, ¿no?
Esta es una anécdota que nos cuenta Hey Cherry Bomb.
Okay.
Y pone: mientras cruzaba el bosque, vi un venado inmóvil entre los árboles, demasiado quieto. Sus ojos negros me seguían, pero no parpadeaba. Cuando di otro paso, oí algo detrás de mí. Giré rápido, pero no había nada. Al volver la vista al venado, ya no estaba. Sentí un aliento caliente en mi nuca, como si algo estuviera justo ahí. No me atreví a voltear, solo escuché un susurro inhumano, algo entre un gruñido y una risa baja. Entonces unas garras rozaron mi cuello. Corrí sin mirar atrás.
Ay, güey. Sí está macabra, ¿eh?
Está macabrona, güey,
lo del rugido...
Que no sabes qué exactamente.
Ajá, eso está mal vibrosísimo.
Está muy mal vibroso. Y esta es otra de Soy Omar Singer. Dice: una noche fría en el Ajusco, en el fuego de la fogata, un grupo de amigos y yo compartíamos historias. De pronto escuchamos un extraño ruido entre los arbustos, como si algo grande se moviera sigilosamente. Uno de los lugareños, un hombre mayor que nos acompañaba, nos pidió guardar silencio. Es mejor no llamarlo, susurró. Unos minutos después, a lo lejos, vimos la figura de un animal que parecía un coyote, pero su tamaño era mayor y sus ojos brillaban con una intensidad casi humana. Se quedó observándonos inmóvil y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El anciano murmuró unas palabras en náhuatl como una especie de plegaria y el animal se alejó lentamente hacia la oscuridad. Al día siguiente nos contó que aquello era un nahual, un ser que puede cambiar de forma y que, según la tradición, custodia las montañas. Nunca volví a mirar el Ajusco de la misma manera.
¡Guau!
¡Qué óvole!
Creo que a partir de esa historia yo ya no voy a volver a ver la Jusco de la misma manera.
Yo ya ni voy a ir para allá, carnal, de plano.
Sí, me queda claro por qué no vas a ir tanto a la Jusco. Pero bueno, siempre puedes ir a casa de mis jefes.
Siempre puedo ir a casa de mis jefes. Camino a la Jusco, pero sin llegar allá.
Exactamente. apenas rozan la Jusco. Sí, rozando la Jusco. Pero buenas anécdotas, güey.
Sí, sí, sí. Llegaron varias. Hay unas muy, muy, muy interesantes. Nada más les queremos leer ese par. Uh-huh. Y pues nada, pronto les diremos qué opinamos de Wolfman.
Sí, la vamos a ver próximamente. Ya por ahí tenemos fecha, no me acuerdo cuál es, pero la vamos a ver.
22
la vamos a ver. También por ahí está la dinámica. Se llevarán algunos boletos y en su momento la comentaremos. Uh-huh. A ver qué tal. A pesar de que no siento que sean las cosas que más esperamos, sí tenemos ganas de verla, tenemos curiosidad.
¿Y el beneficio de la duda?
Liguanel, beneficio de la duda, Universal, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Pues creo que con eso podemos ir cerrando este programa.
Sí.
¿No? Denguito, las redes sociales de este programa y las tuyas.
Estamos en todos lados como @futbolpicante. Hoy sí se puso medio fútbol picante.
Ya tenía rato que no
ya había tenía ya, eso, ya faltaba sí, un poco de, sí, de putazos. Nada, estamos en todos lados como @loshorrorama, capítulo nuevo todos los martes. Y yo estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en TikTok y en Instagram. Mike, tus redes personales.
Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como @Mike-Sandoval. Recuerden compartir nuestro canal de Instagram, digo de YouTube, perdón. También estamos en todas las plataformas de streaming de audio, sí, para los que les gusta más como el formato sonido, nada, sí, más.
A veces tenemos algunos retrasos, pero siempre subimos todos los capítulos.
Sí, 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 sí. Entonces, si a veces nos hemos retrasado tantito, estamos ahí al pendiente, pero siempre les hacemos caso. Uh-huh. Nada, compartan el contenido si les gusta.
Echen un like.
Exacto, todos nos ayudan, comentarios, likes, shares, etcétera.
Todo
suma. Así es. Pues nada, nos despedimos en este día tan extraño en el que se fue nuestro queridísimo David Lynch.
Descansa en poder, David Lynch. Y próximamente pues, tendremos algún especial o algún,
haremos un especial.
Algún algo, pero bueno, gracias por ver el programa y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.